Las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y contigo la verdad que tenemos que empezar a poner las calles, pero antes quiero compartir contigo una reflexión y contarte cosas que, bueno, pues voy leyendo en medios de comunicación y creo que es importante que las conozcas. Es la historia de Gustavo Dudamel, es sin duda uno de los grandes directores de orquesta de nuestros tiempos. E igual estás diciendo, Pulpo, no le conozco. Bueno, te cuento, Gustavo Dudamel es de origen venezolano, pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Y este viernes actúa en Santiago de Compostela, en la Plaza del Obradoiro. Pero esta semana Dudamel ha hecho algo excepcional. Un chico llamado Armando Cañizales murió de un disparo en el cuello cuando se manifestaba contra el régimen chavista. Armando, pues, tenía solo 17 años y pertenecía al sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. Fue en este sistema donde Gustavo aprendió lo que le ha convertido en uno de los mejores músicos del mundo. Y esta terrible muerte le ha dolido en el alma. Así que por fin ha lanzado la voz contra la brutal represión del gobierno de Maduro. Y su mensaje es un llamamiento al sentido común. Dice algo así como: hago un llamamiento al presidente a que rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Las únicas armas que se pueden entregar al pueblo son las herramientas para forjar su porvenir. Y estos son instrumentos musicales, pinceles, libros, en fin, los más altos valores del espíritu humano: el bien, la verdad, la belleza. Y claro, Gustavo es uno de los hombres más respetados en Venezuela. Y su postura supone un duro golpe al chavismo. Así que estamos ante un nuevo luchador contra la injusticia a golpe de batuta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Hay que ver qué serio ha empezado, ¿no, Fran? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero yo creo que es que esto había que tocarlo, ¿no?
Sí, es uno de los hombres más importantes de Venezuela. Fue el director del concierto de Año Nuevo de este año en Viena. Es una pasada de artistazo.
Es un pedazo de músico.
Y es una maravilla porque es un hombre muy respetado allí y a lo mejor puede hacer que su voz suene alto.
Entonces, y sobre todo que la gente que está tan equivocada y tan confundida apoyando los que lo estén haciendo al régimen de Maduro, o al Maduro principalmente, pues se den cuenta que están en un error.
Exacto, exacto. Es que no hay más, Pulpo.
Esa es la clave. Bueno, nosotros somos de los que le hacemos la cobra a la política y a las malas noticias, nos quedamos con cosas buenas y te prometo que hemos preparado un montón de historias para ti hasta las 5 de la mañana.
Pues fíjate, Pulpo, nos vamos a emocionar porque en la primera hora vamos a viajar a Siria, donde nos hemos ido a descubrir la historia detrás de una fotografía muy, muy singular. Nos lo va a contar Roberto Pablo en unos minutos. Además, Miguel Ángel Almodóvar viene a hablarnos de las propiedades secretas de un alimento de todos los días, lo más cotidiano.
¿De cuál?
El pan.
El pan, hoy hablamos del pan.
Sabemos que hay muchos panaderos escuchando poniendo las calles ahora mismo, así que ya sabéis, hay que lavarse las orejas porque tenemos... Tenemos que hablar del pan, tiene todo un ejército de seguidores, de especialistas y tiene un banco mundial de masas madre. Fíjate lo que te digo.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Esto es una pasada. Yo no lo sabía, me lo comentó antes Miguel Ángel, que me lo he cruzado. Y vamos a hablar del pan.
Perfecto.
Y yo hoy te traigo, pues mira, las últimas tendencias de moda, las más absurdas del momento. Viene el veranito y viene cargado con mucho friqueo en el mundo de la moda. Y todo esto acompañado con la música de nuestra artista de la semana, Mónica Naranjo.
Mónica Naranjo, claro que sí. Las 4 y 8 en directo. Mira, acaba de dejarnos un mensaje en Facebook, María Maroto dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy en casa sin poder dormir y te estoy escuchando. Claro, todo esto viene porque hemos colgado una pregunta que le hacemos a la gente que nos está escuchando y que también tiene acceso a Facebook, y les preguntamos que dónde están, si están trabajando, por qué no están durmiendo. Bueno, pues es lo que queremos que nos respondas en nuestra página en Facebook, porque aquí lo vamos a leer y te vamos a mencionar.
Además, siempre nos gusta conocer a nuestra audiencia, por eso hacemos un programa por y para ellos.
Exacto, para nuestros ponedores, la gente que no duerme o la gente que está trabajando al revés, o sea que a por ellos.
Y me imagino que tendrán muchas ganas de conocer qué tiempo nos espera para hoy.
Pues sí, imagínate, a esta hora la gente necesita saber la temperatura que le espera para la jornada del Tritas.
Pues le espera subidón de temperaturas. Suben como la espuma en toda España y se va a notar mucho. Sobre todo lo vamos a notar en el norte, especialmente en el Cantábrico, que llevan unos días así, que si nubes, que si tal, que si viento. Pues hoy parece que la cosa va a estar bastante, bastante bien. Poquísimas nubes taparán hoy el cielo. Eso sí, las que lo tapen, Van a venir cargaditas, vienen con ganas, nos esperan tormentas en algunas zonas montañosas de Galicia. Y ojo, porque ahora, primera hora, nos vamos a encontrar con bastante niebla en el Estrecho y Alborán, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en los Pirineos. Así que hay que tener mucho cuidadín al volante, y si no estás al volante, ten cuidado también. Ten cuidado con el sol, ten cuidado con la subida de las temperaturas, no te la juegues, llévate tu botellita de agua... ¡E hidrátate! ¡Hidrátate, loco, que no puedes ir por ahí sin la botella, hombre, que te puede dar el golpe de calor en cualquier momento!
Te aseguro que somos un programa despertador, somos el primer despertador de la radio a diario de 4 a 6 de la mañana. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera, y aquí llama un montón de gente que son nuestros ponedores y se toman la molestia de contarnos en qué andan liados a estas horas.
Amigo mío, rato sin hablar con usted. A ver, yo estoy en un centro de inseminación de tocinos. Nosotros le sacamos el semen a los tocinos y lo repartimos a las granjas. Antes estaba yo todo el día en el centro, pero me pusieron a repartirlo. Como me sé el reparto, me cambiaron. Y ahora lo estoy repartiendo.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú dónde andas, Das?
Pues mira, aquí poniendo las calles en Madrid, soy chofer. Ajá. Y bueno, pues llevando a las personas que van a poner también las calles tanto al aeropuerto como a las estaciones para empezar el día. Hombre, es una gozada, da. Yo también tengo eco, ¿ves?
Claro.
Así que, pues sí, la verdad es que sí, el que nos podáis acompañar cada mañana... es para nosotros mucho mejor, Jorge.
Claro, me imagino. ¿Y ahora mismo has hecho ya algún servicio, tío, o no?
Sí, sí, sí. Yo llevo ya desde las 3:30 de la mañana y ya ha tocado llevar algún ponedor a las 4:30 al aeropuerto.
Qué así fuerte. Que bueno. Poniendo las calles. Ponedores que nos marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, ya han recibido su diploma y a lo mejor tú quieres conseguir ahora el tuyo.
Es facilísimo. Tienes que entrar aquí en directo y hablar con nosotros y pasar un buen rato aquí todos juntitos. 950-6006. Además, es gratis, pero tienes muchas otras formas de ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Comenzamos con Manolo García y damos las gracias a Tony Zapata, a Rubén Say, a José Manuel Tapia, a Fernando Caballero Palenzuela, a Ismael Ruiz y a José Luis Gutiérrez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook ahora mismito. Si tú lo haces, te mencionamos y te damos las gracias. Somos comunidad, somos los ponedores, estamos en COPE Direct, en directo, y estamos levantando España.
Quédate conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede. Que si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
El gran Manolo García, a las 4:14 de la mañana, en directo en COPE Ponemos las Calles. Nos cuenta la KCM en nuestra página en Facebook. Buenas noches, compañeros. Un abrazo desde Talavera de la Reina. una noche más de servicio. Saludos a todos los vigilantes de seguridad de España. Y por cierto, ¡viva España! Pues claro que sí, Lucky, decimos lo mismo, ¡viva España! Eugenio Arce, buenos días, Pulpo, Bea, Fran y ponedores desde Macro Alcorcón. Os agradecería mucho que felicitarais a mi compañero Alberto Bermejo de parte de Jesús, César y yo, Eugenio, porque hoy es su cumpleaños y es un gran ponedor de calles desde hace tiempo. Muchas gracias y seguid así, que sois unos máquinas y nos amenecéis mucho todas las noches. Eugenio, de verdad, mil gracias por tu mensaje. Da un abrazo a Jesús y a César. Y oye, llamarnos un día, que el teléfono del estudio es gratuito.
También está Francisco Javier en Twitter
deseándonos... Es el 950-6006, para que lo marquéis ahora y para que entréis en directo.
Por supuesto, por supuesto. Aquí esperamos vuestras llamadas. Francisco Javier nos dice: buenos días, Pulpo de Verano. Le podíamos cambiar el nombre al programa. Pulpo.
Summer Octopus.
Ricky nos dice: buenos días desde Marbella. ¡A por el martes! A tope, Pulpo. Es que la gente está con el subidón encima.
Hay un montón de gente que no duerme y que pone las calles y están aquí. Y, conectados en COPE, mil gracias. Y Javi Pizarro, buenos días, Pulpo y compañía. Camino del curro y con mucho sueño, pero aquí vamos. Un abrazo para toda la comunidad de ponedores. Pues mil gracias por los mensajes. Si nos escribes, lo leeremos y te mencionaremos. Así que, gracias. Son las 4:16 de la mañana. Lo que está ocurriendo en Siria, la verdad que es como devastador. Día tras día, desde que comenzó el conflicto, pues la verdad que no paramos de ver escenas que nos estremecen. Y además hacen que nos planteemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo va a terminar tanta barbarie? Es un país que está absolutamente deshecho por la guerra y que nos hemos hecho a todos, pues claro, darnos cuenta de las miserias del ser humano. Son muchas las imágenes que van a quedar para la historia del dolor y también de la desesperación de un pueblo que está sufriendo y mucho. Y una de esas imágenes ha dado la vuelta al mundo y es la de un hombre de una cierta edad, con el pelo canoso, con barba y que sostiene además una pipa en su manita, y está sentado en la cama de una habitación derruida por los efectos del enfrentamiento, dejando ver lo que fue lujo en su tiempo y hoy es una ruina. Bueno, pues Roberto Pablo tiene muchos más datos.
En la imagen se ve un hombre con la mirada perdida que seguramente está buscando una explicación a lo que ha pasado y está pasando. Este hombre se llama Mohamed Mayedin Yanis. Conoce bien nuestro país, estudió medicina en la Universidad de Zaragoza y dejó amigos cuando tuvo que regresar a su país, Siria, para hacerse cargo de su familia por la enfermedad de su padre. Uno de sus amigos es Rajab Al-Ghanem, médico y propietario de una clínica en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Y hemos hablado con él. Esto es lo que ha sentido al ver la foto.
No pude contener mis lágrimas porque, es un hombre que ha vivido aquí. Estaba privilegiado de entre los compañeros, esto es la situación que vivía. Y era un hombre alegre, que era la dulzura de todos los compañeros aquí. Y vivía muy bien en esto. Lo que luego se torcieron las circunstancias y entonces tuvo que volver para hacerse cargo de la situación de la familia allí. Y el verlo en esa situación es reflejo de miles y miles, quizá millones, de familias o de personas que están en situación, digamos, como él o quizá peor.
Uno piensa cómo se sentiría ante una situación parecida. No es fácil ni imaginar, pero seguro que lloraríamos, aunque esto no sea gran consuelo.
Las lágrimas físicas, no consuelan, sí, quedan las lágrimas en la conciencia y en la psique humana.
Rajab nos ha comentado que la situación en Siria es tan violenta y desgarradora que hay miembros de su familia que también han perdido la vida sin tener nada que ver en esta absurda guerra.
De la mía, por desgracia, por un bombardeo ruso, se quemaron, un bombardeo ruso con napalm, se quemaron 18 miembros de la familia. Y me enteré cuando un sobrino mío llevó su hija a Turquía para tratarla de quemaduras de cuarto grado, de la que se quedó, los que se quedaron, se quedó viva. Y entonces es el que me comunicó la noticia de la situación.
Como ya hemos comentado, Rajab Al-Ghanem es médico y propietario de una clínica en el barrio de Las Delicias, de Zaragoza. Como experto en salud, seguro que ha visto muchas cosas duras en su vida, pero como esto, como una guerra, no hay nada.
Como dicen aquí, un dicho y bien dicho, que Dios no nos mande todo lo que podemos aguantar.
Reconoció a su amigo en la fotografía en cuanto la vio. Una imagen que podemos decir que vale más que mil palabras.
El verlo, claro, es un reflejo de la tragedia y la destrucción. Es un reflejo de la miseria a la que se ha llegado un pueblo que ningún pueblo lo merece.
Rajab Al-Ghanem se siente profundamente agradecido al Estado español por cómo le abrió los brazos para poder estudiar su profesión y ejercerla, y por eso dice que siente una deuda.
Decir esto, si ese pueblo que nos ha acogido, nos ha arropado, nos ha dado todo, nos ha regalado la carrera, es decir, el futuro, es decir, esto, no, yo digamos, buscábamos y con la ayuda de este amigo de evitar que los jóvenes hagan daño de pueblo, de ir de juergas o de salir de juergas o esto, el otro. Y gracias a Dios se ha conseguido. Es decir, nadie puede decir aquí de que uno, un sirio, haya peleado con alguien o haya esto, o haya hecho daño o haya hecho esto. Eso no ha existido. Es decir, gracias a Dios han sido jóvenes que han dado la talla en aquellos momentos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es COPE.es.
Eres tú.
Mi saludo para Javi Pizarro, que va ahora mismo camino del curro y con mucho sueño, pero dice que aquí va, que nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Gracias, Javi. Y Merce Cuevas dice, Pulpo, ahora mismo estoy en casa sin poder dormir y escuchando Poniendo las Calles. Merce, intenta dormir, hombre, y disfruta de esta noche.
Thank you.
Times de los Chic, de las Chic, mejor dicho, 4:24 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Gracias por escucharnos y gracias por hacer compañía a un montón de gente que intenta dormir pero no puede, como por ejemplo Merce, que la saludábamos antes, o Paco Alonso Jiménez, que dice que está currando como todos los días desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Así que Paco, un abrazo muy fuerte. Isabel dice que está ahora mismo en la Tacita de Plata escuchándonos. Isabel, un abrazo, gracias por estar aquí. Y Alex Méndez, hola Pulpo, ¿qué tal estás? Yo reciclando plástico ahora mismo. Un saludo desde Valencia y nos dice que hasta luego. Pues mensajes que vamos leyendo, que si tú lo haces te leeremos y te lo agradeceremos además.
Bueno, Pulpo, también está Francisco, que nos da los buenos días desde el hangar de la T4, los tractoristas de Bermejo, de Las Heras y el Juli.
¡Qué
nos
bueno! ¡Qué bueno!
Unos saluditos. Es que mola, mola. Hay mucha gente hasta ahora.
Nos encanta además conocer vuestros nombres, el equipo de personas que estáis currando, los que nos escucháis, a qué os dedicáis. Esto es una comunidad de la gente que vive al revés. Somos ponedores de calles.
Y esa gente que nos manda esa foto con su diploma, orgullosos en su puesto de trabajo, ¿cómo nos mola eso? Tenemos que hacer una maxi galería, Pulpo.
Claro que sí.
Con todas las fotos que estamos recibiendo.
Con nuestra gente.
Eso sí, para fotitos, las que estamos subiendo ahora mismo a nuestro Twitter y en nuestro Facebook, porque amantes de la moda veraniega, tenemos una novedad absurda. Hace unos años Lady Gaga, no sé si te acuerdas, Pulpo, revolucionaba las redes sociales
con un vestido de chuletas, ¿no?
Con un vestido hecho de carne, sí, señor. Pero ahora la cosa ha ido a más, Pulpo. Ya sabes que todas estas cosas van evolucionando. Cuanto más absurdo, más evoluciona. Y tenemos ya por fin a la venta, a partir de mañana, el pizzakini.
¿Pizzakini?
El pizzakini. El bikini hecho con pizza. Está hecho con tomate, queso, masa y algún cachito de pepperoni que se le ha escapado ahí alguno.
¡Qué cosas más raras!
Esto tiene algún sentido reivindicativo, te imaginas, ¿no? O algo así, una cosa tendrá su sentido. Pues no, no tiene ningún tipo de sentido, pero queda fenomenal, la verdad, para enamorarse de quien lo lleve. Yo veo en una playa a un montón de personas y veo a una persona con un bikini de pizza y voy a por la del bikini de pizza. Eso es lo que hay.
Por supuesto, a ver si le puedes poner un poquito más de salsa, ¿no?
Es una es una campaña de marketing de Villa Italian Kitchen. Es una de las cadenas de pizzerías más importantes de Estados Unidos y mañana mismo, Día Internacional del Bikini, que fíjate, yo no lo sabía, pero es el Día Internacional del Bikini.
Mira qué bien.
Pues sale a la venta por el módico precio de $10,000 la unidad.
No está mal.
$10,000 la unidad, ¿por qué? Te preguntarás. Pues al parecer cocinar este bikini es tan difícil que no puede costar menos. Piensa que tú tienes que poder entrar y salir del agua sin que se deshaga la pizza. Esto no se hace así como así. Un auténtico avance para la humanidad.
¡Qué barbaridad!
Y tenemos que hablar de Justin Trudeau. Ahora que estamos hablando de moda, el primer ministro de Canadá está marcando tendencia por utilizar calcetines temáticos. También vamos a subir ahora las fotos de los diferentes modelitos con los que nos ha deslumbrado estos días. El 4 de mayo, día de la conferencia de Star Wars, llevaba uno con un bonito estampado simulando el clásico robot R2-D2, uh-huh, y otro calcetín de color dorado en el otro pie simulando a C-3PO, los dos robots de la saga.
¡Qué barbaridad!
Para una reunión con miembros de la OTAN, se llevó los calcetines rosas y azules estampados con el símbolo de la OTAN, y tiene también calcetines reivindicativos con los derechos de los musulmanes y otras temáticas. Cada día el hombre se pone sus calcetines temáticos y eso mola un montón. Yo no sé dónde saca el tiempo este hombre para hacerse tantos calcetines. De hecho, es tan viral que ahora que cada vez que va a un evento, pues unos 30 o 40 fotógrafos se agolpan para tomar una instantánea del modelito de calcetines que lleva cada día. Os estamos subiendo ahora mismo unas cuantas de esas fotos a nuestras redes sociales a ver qué os parecen. ¿Reivindicativo? ¿Ridículo? Queremos vuestra opinión, siempre nos interesa.
Os manifestáis, ponedores, y os leemos.
Y mira, Pulpo, hace poco analizábamos los países más baratos del mundo para viajar en avión y comentábamos que en España tenemos unos precios bastante buenos, ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, hay momentos, yo creo que hay momentos, ¿no? Para comprar un billete y ahorrarte de dinero, porque si no, hay veces que hacerte un Madrid-Asturias,
sí, 300 pavos.
300 y pico euros, ¿eh?
Claro, hay que comprarlo con un mesecillo de antelación y tal, para asegurarse de que te sale por un buen precio. Mira, el hecho de que no estamos mal de precios se demuestra, por ejemplo, con la siguiente noticia. Hace unos días, un chico británico de 21 años, llamado Joe Furness,
yes,
tenía por intención viajar de Newcastle a Londres. Entonces miró un tren. El tren le costaba 88 euros. Era un tren bastante caro. Pero descubrió que cogiendo un avión hasta Menorca, y después de Menorca a Newcastle, el vuelo se le quedaba en 30 euros. Se ahorraba 58 euros.
¿30 euros solo?
Sí, sí, 30 euros. Así que decidió tomar este trayecto y aprovechar, es un chico instagramer, aprovechar para tomarse un cóctel en la playa, planteando la siguiente reflexión en su escala. ¿Nos están timando con los precios del transporte público? Ya os digo yo que en Inglaterra, sí, que creo que les cuesta el metro 4,50 euros, sí. Una burrada.
Yo a veces, mira, el año pasado, en la primera temporada, Fran, aquí hablamos con Dionisio García, que era uno de los jefazos del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y hablábamos del precio de los billetes y, claro, él saca una comparativa de cuánto vale el transporte público fuera de Madrid, fuera de España. Y la verdad que por ahí se paga una auténtica locura. ¿Tú has estado en Londres?
No estuve en Londres,
bueno,
aún.
Pues aterrizas en el aeropuerto y te quieres ir a la capital y te cuesta una pasta. O sea, son 15 pavos y pico el billete de metro.
Sí, aquí ahora son 5 euros, me parece. Una cosa así, porque subió un montón este año. Pero hasta ahora pues estábamos con el euro de recargo, 2,50. Uh-huh. 2,50 te costaba, claro, irte al centro de la ciudad.
Es alucinante. Entonces aquí, hombre, en España el precio del transporte público no es demasiado caro.
No nos podemos quejar, desde luego. No nos podemos quejar. Y mira, Pulpo, tengo que poner... Vamos a ponernos serios durante un momento. En el año 2006 se estrenaba Una verdad incómoda, no sé si te acuerdas. Este era un documental que introdujo en nuestros cerebros el concepto de calentamiento global. Muchísima gente empezó a tomar conciencia de hasta qué punto nos estamos cargando el planeta. El ex vicepresidente Al Gore se convertía en uno de los iconos de la lucha contra el cambio climático. Ante grandes genios como Donald Trump, que lo siguen negando. Donald Trump dice que no hay calentamiento climático a día de hoy.
Lo que está pasando y estando como está el planeta, que está enfermo, ¿cómo puede decir eso?
No, es que no es que lo diga, es que además se ha ido del Tratado de París, va a contaminar lo que le dé la gana.
Al margen de las medidas que está tomando.
No le importa, en un gesto más de egoísmo y de no pensar en el futuro. Bueno, aun cuando los cambios son evidentes. Mira qué primavera hemos vivido en España, que no ha sido ni medio normal el calor que estaba haciendo. Y ahora Al Gore va a estrenar la segunda parte de este documental. Se titula Ahora o Nunca. Y en ella vamos a ver cómo las inundaciones y las sequías que prometía en el primer documental, después de 10 años, 11, se han cumplido. Pero también vamos a ver cómo el ingenio, la tecnología y la pasión del ser humano están consiguiendo revertir la situación ante monstruos como Trump. One Republic pone en banda sonora a este documental con un temita, Pulpo, que me ha gustado. Te lo quería poner. Suena bastante bien. Sí. Truth to Power.
Esta banda está muy bien. One Republic sonando a las 4:32 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias.
Don't turn to flowers, skies don't disappear, but I've seen truth turn to power. Oh, if you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer.
En Facebook nos dice Esperanza Ortega, buenos días ponedores, por San Martes y Cafelito, un beso grande desde Cádiz. Esperanza, gracias por estar con nosotros. Pedro Guijorro Briz, buenos días ponedores, en Getafe con un torillo descargando camiones en TXT. Gracias Pedro por estar con nosotros, que tengas una buena jornada. Charo González, en casita, que me voy a la cama ya. Además, me voy a ir a la cama, pero os voy a seguir escuchando. Un abrazo desde Aljaraque, en Huelva. Gracias, Charo, por estar con nosotros. Y luego, un mensaje importante que nos deja José Manuel Tapia Fructuoso. Dice, parada para vaciar ahora mismo la vejiga, Pulpo, caminito de Mérida con alimentación. Y me gustaría decir que los camioneros no somos asesinos, como dice la campaña de la DGT. un saludo a todos los ponedores. Pues José Manuel, tienes toda la razón del mundo. Es un tema que cuando luego venga Alfonso García Motorman, pues tocaremos para que, bueno, pues vamos a conocer el pensamiento de un profesional como es Alfonso García. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, los camioneros no son asesinos, por supuesto que no lo son. Hay que tener precaución en la carretera, pero como lo tenemos que tener los que no llevamos camiones, como los que van en moto, los que van en bicicleta o en un vehículo normal. Así que José Manuel, gracias por tu mensaje y aquí te lo hemos leído. Jesús E. Soto, vamos, buenos días, a por el martes. Y José García, empezando a arrancar, ahora a las 4:40 os pondré en el coche, camino del trabajo. Un abrazo, Pulpo. Bueno, ponedores y mensajes que nos dejan en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Sintonía de un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno.
O sea, que tienes un bar que ya se va a poner a funcionar dentro de nada.
Sí, sí, a las 5:45 abro la persiana, sí.
Ajá, ¿y por qué abres tan pronto, Antonio?
Porque mira, es en una central hortifrutícola, ¿sabes? Entonces empiezan a las 6 y a las 5 pues ya está gente funcionando.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes? Y después las mujeres, que tengo aquí a casi 200 mujeres que me entran ahora a las 6.
Qué bien, Antonio. Oye, ¿cómo nos gusta a los clientes cuando entramos a los bares y ya no pedimos lo que queremos, que ya nos conocen y nos lo ponen, claro, directamente?
Claro, sí, lo que pasa es que en mi caso es un poco más complicado porque al tener tantas, ¿sabes? Pero bueno, ya más o menos las tiene uno controladas, ¿sabes? Mm-hmm.
Ya conoces un poco los gustos de cada uno, ¿no?
Sí, claro, el que le gusta la leche caliente, el que le gusta fría, el que es sin lactosa, el que quiere sacarina, mm-hmm. En fin, ya más o menos lo tenemos controlado.
Antonio,
y bueno, sí, dime.
¿A ti si te piden, por ejemplo, un café con leche, pero la leche y el café en el mismo vaso, tú qué es lo que dices?
Pues tú verás, pues le echo una mirada, que sabes, porque te lo piden de tantas maneras, ¿sabes? Que, pero bueno, ya uno está hecho a esos golpes, ¿sabes?
¿Y cómo hacéis para memorizarlo, Antonio? Porque fíjate, a mí, vale, que me cuesta decidirme, imagínate de apuntar todo eso.
Bueno, pero eso ya es la práctica, digamos, el día a día, ¿sabes?
¡Qué gozada! Antonio, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues mira, porque salgo de casa a las 4:15 y vengo de camino cuando empezáis vosotros, porque estoy a 20 kilómetros de donde vivo y como en mi coche no hay otra emisora, no existe otra que la COPE, pues os vengo escuchando cada mañana, que eso es que me he perdido mucho, uh-huh, porque soy unos tíos estupendo, ¿sabes?
Qué bien, Antonio. Hay un montón de gente que, como tú, se pone ahora mismo a preparar el bar o el restaurante para abrir, sí, prontito. Es que hay mucha gente trabajando ahora, ¿eh?
Claro, ahora sí, ahora estamos en la campaña de la fruta aquí en Extremadura, entonces hay muchísima fruta, ¿sabes?
¿Estás a la altura de qué kilómetro, más o menos, por localizarte
pues,
un poco?
Pues mira, pues estoy en la 630, aquí en la provincia de Badajoz, en el kilómetro 400, creo que es 16, más o menos. La localidad de Valdivia se llama.
De Valdivia, fíjate, el sábado, sí, estaba yo en Badajoz.
Anda, sí, bueno, ya me enteré que venías a Badajoz, sí, sí. Sí, no ves tú que yo no pierdo detalle todos los días. Yo de lunes a sábado todos los días.
Qué grande, de verdad. Sí, sí, Antonio, sí, pues que te vaya muy bien. Gracias por escucharnos y ya sabes que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, pues me hará mucha ilusión, ¿vale, Pulpo?
Cuídate mucho, que tengas muchos debilidades, ¿vale?
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si quieres sonar en directo en el programa y llevarte el diploma de ponedor de calles, márcalo 950-6006. Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que durante la vida ha estado poniendo calles, a los jubilados, a las jubiladas y en especial a Carmen y a su marido que están en el hospital, que su marido, bueno, pues está recuperando y le están tratando. Así que Carmen, un abrazo fuerte y acompáñale.
Feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de
Grande Marisol, 4:40 de la mañana. Enseguida ya está por los pasillos de la cadena COPE Miguel Ángel Almodóvar, pero antes quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Es mi compromiso e intento cumplirlo. Valentín González Robles, José Fernández Saborido, Alfonso Cabeza Garrido, Juan Carlos Serrano Arribas, Samian Andrei, Francisco Javier Pérez Alcalá y Tony Zapata, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, se abren las puertas del estudio, aquí está Miguel Ángel Almodóvar, wow. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
3 de julio y aquí estamos poniendo
y audiencia.
Las calles, ¿eh?
Claro, claro.
Es fundamental.
No, además estamos teniendo, así, sube la temperatura, baja la temperatura, parece que está bastante ordenado, sube,
es todo
baja,
muy raro.
Viene,
yo todavía con un poquito de constipado y...
Yo todavía tengo el recuerdo del mes de julio que ha sido,
junio, el final de junio
el
ha sido
terrible. El junio pasado, terrible, pero vamos, julio está siendo soportable.
¿Y en verano tenemos que comer pan o no? Porque a mí el pan me gusta mucho.
Yo creo que hay que comer pan siempre, y sobre todo si uno pretende adelgazar, el pan es algo imprescindible en una dieta.
¿Para adelgazar?
Sí, para adelgazar. Para adelgazar fundamentalmente, primero, porque el pan es muy saciante. Hay que tener en cuenta siempre cuando uno intenta perder peso, que los alimentos que toma pues tengan pocas calorías, pero que tengan una relación muy favorable a la saciedad, y eso ocurre con el pan. Pero siempre que hablemos del pan de calidad, sí es verdad que el pan conviene comerlo, como todos los hidratos, en el principio del día, para que esa energía, esas calorías se vayan gastando. No conviene tomarlo por la noche, pero desde luego en una dieta yo incluiría siempre el pan. Y fíjate que quería hablarte pues de un pan que es verdaderamente excepcional, que ha entrado, es un pan español, que es el primero que ha entrado en lo que es, digamos, la biblioteca de masas madres del mundo.
Qué bueno.
que está en Suiza, es como el santo grial del pan, se llama The Center for Brand Flour Baked Wheat, más o menos está en Bélgica, te he dicho en Suiza, porque en Suiza hay otra cosa, el Club Richemont, que es el club de los especialistas, de los grandes especialistas del pan, de eso hablaremos a continuación. Había 92 masas madre y ha entrado una española que se llama Révola, que es como se llama el apellido de los fundadores de una empresa aragonesa que se llama Panishop. Estos tienen una masa madre como de 80 años, que trajo por lo visto un italiano que se enamoró de su abuela y vino con la masa madre y la siguen conservando, y es esa masa madre la que utilizan para sus panes y la que utilizan, bueno, la que han cedido lógicamente a este como banco mundial, como hay bancos mundiales de semillas, pues de maíz o de tomate,
etc. También lo hay de masa madre.
Hay un banco mundial de masa madre. Bueno, más que banco, se llama Biblioteca de Masas Madres del Mundo.
Increíble.
Como te digo, en un pueblo que se llama Sambiz, en Bélgica. Y bueno, pues ya tenemos una masa madre española. Te diré, por ejemplo, a título de curiosidad, que los alemanes llevan intentándolo y no han conseguido encontrar una masa madre adecuada, quiero decir, que sea aceptada por este Banco Mundial de Masas Madres. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que tener una enorme calidad, sino se tiene que diferenciar por la zona, digamos, por los microorganismos que tienen, que representen a la zona.
¡Qué curioso!
Que se nos ha olvidado, lógicamente, que esto en todos los procesos fermentativos era fundamental, era importantísimo. No tiene nada que ver la cerveza que se hace en un sitio en la cerveza que se hace en otro, hasta que hemos llegado pues a un proceso de industrialización y de química en que todas esas levaduras, concretamente, que son las que intervienen en el pan, se compran a empresas, y entonces pues el pan es idéntico en todas partes. Es un pan que está muerto de inicio, este pan está vivo, cuando se hizo la presentación de este pan, yo cogí uno de aquellos panes y lo he tenido de días en casa. Bueno, de días comiéndome, ¿no? O sea, no contemplándolo.
Sí, no. Lo has protegido
estaba,
bien, ¿no?
Y estaba estupendamente. Entonces, bueno, esta empresa Panisop tiene taonas en Zaragoza, en Huesca, en Madrid, en Tarragona. Y el presidente Jorge Pastor, que es por lo que me confundí al principio, es presidente del Club Richemont, que es un club que está en Suiza, que es una asociación de expertos de todo el mundo en panadería, pastelería y confitería.
Bueno, es importante que volvamos a poner al pan en el sitio que se merece, ¿no? Que es el sitio del valor, y además que en España se hace muy buen pan. Yo recuerdo ponedores que ahora mismo lo están escuchando desde hornos, desde obradores, Fornou, por ejemplo, en Zaidín. La gente de